Vamos a hacer ahora un alto en el camino para reflexionar sobre la juventud.
Tiene la culpa de todo, irresponsable jueguista, borracha hedonista, ha dicho papá, que si ninis, que si fiesta, sin otro ideal, que el móvil y la botella, y ni siquiera en la pandemia cumplieron las reglas de seguridad, y la juventud se calla, rabia mirando hacia el suelo, mientras aprieta los dientes. Un porvenir que es un pupitre ciego, al que le han puesto un muro negro enfrente, y en el naufragio de los sueños, en su habitación, se van pudriendo los días hacia un futuro que será mucho peor que el que sus padres tenían. Esclavos por temporada, precarios de pesadilla.
El próximo viernes se celebra su día, el Día de la Juventud. Hace una década eran los ninis el objeto de crítica, jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Aquel término dejó de usarse con el tiempo, pero lo cierto es que entonces y ahora hay una realidad que está vinculada a la juventud. Es la precariedad. Sin embargo, desde hace días ha arreciado la polémica sobre si viven mejor o peor los jóvenes de ahora. A ello ha contribuido la tertuliana de Antena 3, Elisa Beni, con este comentario.
En el fondo hay que tomar opciones. El joven de ahora tiene unas opciones perfectamente lícitas y que yo puedo concordar con ellos, ¿no? Que es, bueno, vivir la vida, conocer, salir, moverse. Y en otra época, pues había, oye, nuestros padres compraron la casa, no salían a los bares, no salían a tal, se sacrificaron.
Bueno, pues pero es antes que... es verdad que con respecto a la vivienda, ya que lo nombras, Elisa, antes no se endeudaban a 40 años. Ahora la mayoría de quienes se compraron una casa se endeudan a 40 años.
Bueno, no sé, habría de todo, porque hipotecas a 30 años también había. Pero quiero decir que el caso, y eso que pregunten a sus abuelos los jóvenes, es decir, ¿cuántos estuvieron años sin salir a tomarse una cerveza porque estaban invirtiendo en la casa o en los estudios de sus hijos? Quiero decir...
Bueno, pues antes de este polémico comentario, la veterana periodista Àngels Barceló recibió ya críticas por unas declaraciones en las que calificó a los periodistas jóvenes como flojos. Son nuevas versiones del conocido, pues en mis tiempos. Hoy queremos escuchar a la juventud, saber qué piensan, cómo ven el futuro y en qué creen que están mejor y en qué peor. Y lo hacemos con Paula Sebastián, Gora Diop, Inma Guisado y Manu Galán. A los cuatro, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía.
Hola.
Hola.
Buenas tardes, compañera.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a tratar de mirar con vuestros ojos, entender vuestra mirada y para empezar, Paula, esa pregunta polémica, ¿están mejor o peor, viven mejor o peor los jóvenes de ahora?
Bueno, yo venía escuchando, ¿no?, todas las declaraciones que han hecho y me venía como riendo por dentro, ¿no? De qué paradoja que lleguemos a este punto y que se esté colocando la lupa, ¿no?, y la culpa en la juventud y en el pueblo sin tener en cuenta esa precariedad, ¿no? Yo creo que, bueno, vivimos con otras condiciones, ¿no?, en situación de mucha precariedad, no se tiene en cuenta que bueno, que la tasa de paro juvenil de España es la más alta de toda la Unión Europea, con casi el 30% de la mitad de los jóvenes menores de 25 años desempleados. Entonces, bueno, yo creo que hay cifras que hablan por sí solas, la verdad.
Uh-huh. Manu Galán, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues bastante en la línea de lo que decía Paula. Es verdad que solo hay que mirar los datos. Ha subido mucho el coste de la vida, salimos más o menos a una crisis cada 10 años y, claro, pues es el tipo de argumento de volcar un poquito de mala fama sobre la juventud, porque ya lo de gastar dinero por encima de las posibilidades fue el argumento a la anterior crisis y supongo que ahora, pues es, como decía Elisa Beni, ir a los bares por encima de nuestras posibilidades o a lo mejor es... pues ser jóvenes por encima de nuestras posibilidades. A lo mejor tendríamos que tener todos 50 años.
Inma.
Pues me ha gustado mucho eso que ha dicho Manu, ¿no? Lo de vivir por encima de nuestras posibilidades, una frase...
Que es un argumento viejo, además.
Es un argumento viejo, pero que yo se lo escuché mucho a mi madre, pero cuando llegó esa crisis de 2008, ella lo decía con rabia, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que me digan a mí que yo vivo por encima de mis posibilidades? Sufro esa frase, ¿no? De haberla vivido, ya te digo, mis padres, que tampoco son excesivamente mayores, pero yo creo que tal vez estamos poniendo el foco donde no es. Y es que realmente ha habido un salto generacional, eso es una evidencia. Y tal vez, ¿no?, con esto que decía esta señora, de estos jóvenes no se van a poder comprar una casa porque están saliendo a tomar cerveza y sus abuelos no salieron a tomar cerveza y por eso se pudieron pagar una casa. Yo lanzaría la pregunta, ¿los jóvenes queremos comprarnos una casa? Personalmente yo miro, ¿no?, el futuro más próximo con esas tasas de paro, con la precariedad, con esos contratos que nunca terminan de ser indefinidos, ¿no? Eso de ya tengo un trabajo para toda la vida, eso mi generación o nuestra generación no lo va a vivir. Habrá quien lo viva, pero no la mayoría. Entonces, con esa inestabilidad, ¿no?, ¿cómo te vas a plantear a lo mejor comprarte una casa cuando no sabes nunca cuándo va a ser tu próximo trabajo ni dónde va a estar? O sea, yo creo que ahí hay un foco que se está poniendo mal.
Igora, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo vivís los jóvenes de ahora?
Me escucho, ¿eh? Muy mal.
¿Me escuchas mal, Gora? Te decía que ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo vivís los jóvenes de ahora?
Bueno, te escucho muy mal, pero yo creo que si tú me escuchas voy a...
Te escucho perfectamente, vamos a intentarlo.
Estupendo, estupendo. Bueno, pues nada, añadir un poco lo que dicen los compañeros, pero yo creo que a la razón de cual, o al menos desde mi punto de vista, de cual vivimos un poco peor, no nos dan la oportunidad de mucho trabajo, porque cualquier trabajo que vas te piden experiencia, y un niño de 20 años, 19, 25... experiencia no ha dado tiempo de tenerla, entonces te va a gustar y te piden experiencia mínimo 3 años y tienes 19, 18 años, entonces así va muy bien, con lo cual no dan oportunidad de decir o decir, bueno, venga, te voy a dar oportunidad a ver lo que vale o a ver lo que no, pero tanto los estudios como los trabajos te ven jóvenes que se vean estudiando toda la vida y cuando terminan de estudiar 22, 23, 24, lo que la formación que tengan, te van a buscar trabajo y te piden experiencia. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es una parte con la cual no nos dan oportunidad de mostrar lo que sabemos y lo que valemos.
Y Paula, hablábamos en estas respuestas vuestras, he escuchado en varias ocasiones la palabra precariedad y temporalidad, que parece que son dos realidades que acompañan a la juventud y bueno, parece también que va a ser algo que os va a acompañar durante algún tiempo. ¿Esto os angustia?
Sí, por supuesto, era otra cosa, ¿no?, que escuchando aquí a las compañeras y cuando reflexiona sobre su futuro, ¿no?, evidentemente esa incertidumbre sobre tu precariedad y el tiempo, ¿no?, de no llego a cotizar, ¿no? O sea, tú miras tu vida laboral y dices, no llego, o sea, no llego, yo no sé si me puedo jubilar, no llegamos, ¿no? Eso evidentemente también creo que tiene un impacto en la salud mental de toda la población, pero en este caso estamos hablando de nosotras, ¿no?, de la juventud, y que creo que también genera que nos metamos en esa espiral de que nos piden muchos años de experiencia, no la tenemos, queremos comprarnos una casa o no, ni siquiera podemos, ¿sabes? Ya no nos planteamos desde el deseo, ¿no?, sino desde esa falta de capacidad, y eso yo creo que genera un impacto también muy fuerte en esa parte, pues en salud mental, nuestra salud emocional, que tampoco se está teniendo en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer todas estas declaraciones.
Manuel, Manu, bueno, decía Paula, hacía referencia a la salud mental, que es algo de lo que se empieza a hablar ahora. Antes ni siquiera hablábamos de salud mental. Y a mí me da la sensación de que hay una mirada condescendiente que se ha repetido generación tras generación, de los más viejos a los más jóvenes, que tiene que ver con la fragilidad, que la sociedad en general os vemos como personas y como colectivo frágil. ¿Tú compartes esta visión? ¿Crees que es un análisis acertado, que no?
Bueno, es que el concepto de los jóvenes también hay que, supongo que hay que mirarlo un poco, porque yo en estos casos siempre me acuerdo de lo que le decían a los jóvenes que seguían a Elvis o a los Beatles, y los mayores decían que esa música, Sinatra por ejemplo decía que la música de los Beatles era música de majaderos. Quiero decir que siempre se ha criminalizado, siempre sí. Se ha dicho que los jóvenes son más débiles, que los mayores son más duros, cuando creo que lo que realmente sucede es que se ha abierto un abanico de sensibilidades, que eso es lo que ha hecho que nos demos cuenta que la realidad no es monolítica, que no es blanco-negro, sino que tiene pues una escala de grises, y hay que empatizar y entender que la sociedad evoluciona y tú no puedes ver a la gente, al mundo, a los jóvenes, a los mayores.
No fue la cobertura.
No lo escuché, no puedes ver de la misma forma que si tuvieran vivieran siempre en las mismas condiciones, y a nuevas realidades que se dan, pues esa es nueva manera de afrontarlo, y a lo mejor es que generaciones más mayores no se han adaptado bien a esa nueva realidad, y es lo que le hace pues ser reticentes ante eso nuevo que se les muestra. Y por eso pues lo fácil que es, pues lo fácil es decir que los jóvenes pues somos una generación de cristal, que nos quejamos por todo, cuando a lo mejor es que te falta un poco pues ponerte en nuestra visión y ver el mundo desde la óptica no de una persona que ha vivido en una, o sea, criado o educado en unas condiciones, sino pues en las que nos encontramos nosotros ahora, creo.
Isma, además, que haciendo su trabajo de periodista ha estado ahí recabando voces, opiniones de amigos, de gente de su entorno y de su generación. ¿Qué te han dicho tus amigos cuando les has preguntado precisamente por esto? Que cómo viven y cómo ven su futuro, y sobre todo cómo viven eso, la realidad y todas estas críticas que seguimos escuchando.
Precisamente en eso de las críticas quería ahondar, Rocío, porque... Bueno, venimos de vivir una época bastante complicada, ¿no? Que ha sido complicada para todo el mundo, sí. El COVID, esta crisis sanitaria que se nos sobrevino a todos, ¿no? De un día para otro, como quien dice. Y yo creo que ha habido un cambio de paradigma. Yo lo llamaría así, un cambio de paradigma, porque también con el COVID se nos ha señalado, ¿no? Hemos sido, supuestamente, el germen de... No sé, ¿cuántos rebrotes hemos contado? 7, 8. Pues de los 7, 8 a lo mejor hemos sido el germen de 6. Y era bastante significativo, ¿no? Que tú decías, vale, sí, no todos los jóvenes lo están haciendo bien, pero no todos lo estamos haciendo mal. Tú salías a dar una vuelta y tú decías, a ver, en la calle estamos todos, ¿no? No es posible que solo una parte de la población sea culpable de esto. Y como bien decías, con Paula y con Manu, ¿no? Se empieza a hablar de salud mental, y a eso me refería, ¿no? Con el cambio de paradigma. Yo creo que le hemos dado la vuelta, hemos puesto los cuidados en el centro de los nuestros propios, ¿no? Entonces, pues sinceramente, si yo necesito salir a tomarme una cerveza porque me encuentro mal, porque tengo una mala situación, no creo que por una cerveza no me vaya a comprar una casa, ¿no? Como decía Elisa Beni. Y bueno, con respecto a eso, ¿no? De nuestra generación, como bien decía, he estado recogiendo voces, ¿no? Preguntando a amigos, a compañeros, también compañeros de profesión, y ha habido alguien que me ha dicho algo muy valioso, ¿no? Y es que a la nuestra se la llama la generación de cristal. Y me hacía la siguiente pregunta: ¿generación de cristal por lo frágil o por lo invisible? Porque quizás hay que repasar, ¿no? ¿Dónde estamos los jóvenes en las políticas? Yo justo, ¿no? Lo hablábamos también antes de entrar aquí, te decía, en ese discurso que dio Juanma Moreno hace unos días, ¿no? De investidura, que duró una hora y media, yo conté casi una hora completa hasta que habló de los jóvenes y nos dedicó 10 minutos y encima para hablar de dos políticas que ni siquiera emanaban de la propia Junta de Andalucía. ¿Dónde estamos los jóvenes en las políticas? ¿Por qué no tenemos más lugar, ¿no? En los escenarios políticos? A lo mejor ahí también hay que ahondar, ¿no? Para, pues, precisamente para propiciar esa primera oportunidad laboral, o para que no nos veamos con 24, 25 años recién salidos de las carreras y casi sin experiencia porque no nos ha dado tiempo. Yo creo que ahí habría que ahondar, ¿no? ¿Dónde estamos los jóvenes en las políticas?
Y Paula, ¿qué falla, qué falta, qué habría que cambiar para que, bueno, todos estos reproches y esta transparencia que decía ahora Isma deje de ser así, para que empecéis a ser, pues, personas a tener en cuenta no solo para la administración, sino para el resto de la sociedad?
Pues yo creo que hay muchas cosas que tienen una base estructural, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de lo que venía, salía un poquito a colación, ¿no? De esta tertulia, de este encuentro, un poco esas medidas de la vivienda, ¿no? De poder tener un acceso a una vivienda digna. Y a mí me gustaría hablar de ciertos países que también son invisibles, como la juventud, que son los países de los sures, a las que nunca miramos, pero siempre les pedimos que nos miren a nosotras, ¿no? Países como, por ejemplo, en Argelia o Mozambique. En Argelia, cuando tú cumples 18 años, estás en una situación de desempleo, te apuntas en un listado para vivienda social y antes de los 4 años te garantizan una casa, ¿no? Para ti. Y en Mozambique, pues bueno, en vez de una casa es una tierra, ¿no? Es un trozo de tierra que se da a los jóvenes también cuando cumplen 18 años, y cuando tú mueres ese trozo de tierra pues pasa a ser del Estado, ¿no? Entonces, bueno, creo que se pueden hacer varias medidas y implementar que para mejorar, ¿no? Más que para mejorar, para garantizar que tengamos acceso, ¿no? a ciertos derechos y quitarle como una patita, ¿no? A esa precariedad en la que estamos viviendo.
Gora, a ver si ahora sí que nos escuchamos, que teníamos un problema de comunicación. Estamos hablando de lo que falla, de bueno, los problemas que los jóvenes tienen pues en el mercado laboral, en la vivienda. Tú además tienes una característica muy especial, y es que además de ser andaluz, eres hijo de migrantes, y además en tu caso se ve evidentemente porque tienes un negro precioso en la piel. ¿Esto también marca, esto condiciona, esto se suma a los problemas? Gora, no me escucha. Bueno, Manu, seguimos contigo. ¿Qué falla? ¿Qué falta?
Pues creo que lo primero que falta es desprenderse de los prejuicios en relación al edadismo, porque pasamos por un momento en el que da la sensación que los mayores, que fueron por otra parte los que sujetaron muchas familias en la crisis de 2008, son demasiado mayores, y entonces ellos pues son una rémora. Y luego están los jóvenes, que no sirven para nada, y curiosamente los que echan culpa a los mayores y a los jóvenes son justo quienes, los que están en medio, por ejemplo, doña Elisa Denia, a la que le mando un saludo desde aquí.
Ojalá entonces, lo oiga.
Entonces, claro, yo creo que lo primero que hay que pensar es que ni todos los mayores pueden, ni todas las personas, por el motivo de su edad, van a ser más válidas porque lleven. Yo siempre digo esto, tú puedes estar 20 años haciendo un trabajo y puedes estar 20 años haciéndolo mal. O sea que el problema muchas veces no es ni siquiera de experiencia, sino de eficiencia. No hay que pensar que un joven no sea capaz de desempeñar un trabajo de la misma manera que lo puede hacer alguien con más experiencia. Evidentemente, la experiencia es una virtud, pero también las ganas, el impulso, la creatividad, las nuevas formas de realizar esa tarea, eso es el valor añadido que te dan los jóvenes. Por eso creo que hay que quitarse el prejuicio de la edad. Hay que dejar de pensar a la gente en clave de tiene 20 años, no sabrá hacerlo, va a ser muy débil, esta persona pues es más mayor y va a tener otras prioridades en su vida, o esta persona es demasiado mayor y lo que quiere es jubilarse enseguida. Pues a lo mejor no. Entonces, creo que sobre todo hay que hacer eso. Y luego, también como decía la compañera, a mí me dolió cuando en esa investidura fantástica de Juanma Moreno, con tanta gente allí al aire libre, no se ponía en el centro algo. No sé si es que a lo mejor pues se dirigía a los que él entendía que eran las personas más susceptibles de votarlo, no lo sé. Pero sí que es cierto que si tú realmente tienes una preocupación por solucionar problemas como la tasa de paro juvenil o por ejemplo, el acceso a la vivienda o, vamos a decir otra cosa, la natalidad uh-huh. en España está por los suelos, pues entonces habrá que hacer algo para incentivarlo. Y si eso no se pone en el centro, una de dos, o es porque no te interesa o es porque hay una apuesta decidida, no que ya que no te interese, sino porque esos temas ni siquiera salgan a la luz, porque consideres que no hay que tenerlo en cuenta. Y ya nos acordaremos de eso, pues como del cambio climático, cuando el país esté ardiendo, pues ya nos acordaremos cuando seamos un país extremadamente envejecido, que uy, es que no nos pusimos a tener niños a tiempo. Bueno, pues haberlo puesto fácil antes.
Y tú además en este caso estábamos hablando bueno, de retos que faltan, y si algo tiene la juventud es que es capaz de aportar ideas, realidades nuevas, y también esto viene determinado también por nuevas herramientas, por ejemplo la nueva tecnología, que tú me decías, esto puede ser un aliado, ¿no?
Pues sí, además me gustaba mucho una cosa que estaba comentando Manu, ¿no? De esos mayores, ¿no? Que al final, en esto que acabamos de pasar también de la pandemia, hemos sido como las dos generaciones señaladas, ¿no? Los mayores al principio hay que cuidarlos, los mayores, y los jóvenes que parecíamos los culpables de muchas cosas. Yo creo que tanto los mayores como los jóvenes compartimos esa capacidad de adaptación, ¿no? Esos mayores que han pasado por tantas cosas y aún así se han adaptado a todo lo que tenemos ahora, ¿no? A cuántos abuelos no habremos visto ya mandando WhatsApp, compartiendo cosas en Facebook, están ahí, se están adaptando. Eso es algo que también nos pertenece mucho a los jóvenes, la capacidad de adaptación. Hemos pasado por mil cosas, yo recuerdo cuando era pequeña, en mi casa no había internet, luego apareció y luego ya a día de hoy es algo que pertenece a mi día a día para todo lo que hago. O sea, esa capacidad de adaptación, y yo creo que también ahí hay un foco que poner, ¿no? Que aprovechar para, yo creo que para todo, ¿no? Para conseguir un mundo mejor. Hemos sido capaces de adaptarnos al teletrabajo. Los niños han sido capaces de adaptarse al telecole. A mí me gusta llamarlo así,
bueno,
¿no?
Que los niños, claro, han nacido ya con el teléfono en la mano, claro.
Entonces, quizá todo eso sea, pues, herramientas que si se nos pusiera en el centro de las políticas también, como decía antes, incluso podría ser la respuesta a grandes problemas como la despoblación, ¿no? Si tú tienes un ordenador y buena conexión a internet, oye, yo estaría dispuesta a irme a cualquier pueblo, si puedo realizar mi trabajo desde allí, allí dignamente, quizás ahí sí que me puedo comprar una casa, sí que puedo tener esas posibilidades que en las grandes ciudades masificadas no. Entonces, bueno.
Convertir un problema en una solución.
Exactamente.
Bueno, pues es que, como decíamos, también la juventud trae algo inherente, que es eso, aportar nuevas cosas, novedades. Os iba a decir que no sé si es una buena o una mala noticia, pero que desde los 40 ya cumplidos os digo que no siempre las cosas mejoran, pero hay que lucharlas.
Hay que intentarlo.
Y en eso estamos. Paula, Inma, Manu, a los tres, gracias por compartir vuestra juventud y vuestra forma de mirar el mundo con nosotras. Gracias.
A vosotras por darnos la oportunidad también. Y seguimos resistiendo juntas.
Claro que sí, gracias.